buenos días, ¿cómo estamos?
Pues aquí, con trampita una detrás de la otra. ¿Qué te parece lo de las alcachofas en la ducha, que dice que se tiene que duchar bien para cuidar su pelo maravilloso? Tremendo, bueno, tremendo el tío.
Es que tenemos un personaje que está poniendo el mundo patas arriba, como lo hemos venido conociendo, y que usa el matonismo y la noticia estridente y un poco curiosa para mantener la atención de sus desastres políticos, ¿no? Yo creo que no debemos que hacerle caso a estos individuos y ver un poco las consecuencias de sus acciones y ver cómo las paramos, cómo las paralizamos, cómo nos aliamos con los que buscan una propuesta más razonable para armonizar el mundo en el que vivimos, ¿no?
Bueno, pero ya parece que se ha dado cuenta de que los aranceles le perjudican al primero a él, porque la población estadounidense ya le está llamando la atención. Incluso los bonos del Tesoro estadounidense, una referencia internacional para la estabilidad de la economía mundial, se han tambaleado y ha dicho, cuidado, que esto puede ser más serio de lo que pensaba, señor Donald. Así que de marcha atrás y ha dado una pausa de 90 días, como las antiguas letras de cambio. ¿Crees que va a ser 90 días o que se lo va a pensar y va a hacer caso a los que saben de esto de la economía mundial?
Bueno, está claro que esta gente de la ultraderecha española, americana y argentina, no hacen caso de las personas que estudian los problemas. No es que los académicos tengan razón siempre, que no es verdad, pero sí es cierto que la gente que está en la universidad, que estudia, los catedráticos de economía, las personas que se especializan en estos campos, tienen un análisis y una observación sobre la experiencia y no se dedican a tener ocurrencias sin importarle las consecuencias de sus acciones, ¿no? Tenemos a un presidente, a un modelo presidencial americano que no tiene ninguna responsabilidad sobre sus acciones, que pueden perder billones de dólares el pueblo americano, porque el pueblo americano invierte sus ahorros en bolsa y ha perdido billones ya de dólares. Y este señor, como no tiene responsabilidad penal, no se inmuta. Además, es millonario, no tiene problemas. Y se dedica además a especular y a generar dinero fuera de control a través de sus criptomonedas, etcétera, ¿no? Ha llegado al gobierno de las potencias del mundo un irresponsable. Y esto es lo que estamos teniendo. Es decir, lo que estamos viendo en Estados Unidos es lo que nos espera si seguimos dando voz a Vox, por decirlo de una forma armónica.
Antes Vox era un diccionario, ahora ya es un partido político. ¿Tú crees que el viaje de Sánchez a China y a Vietnam nos va a generar más problemas con Trump? Porque ya le han puesto el foco, dice que se ha cortado el cuello él solo. ¿Hay que tenerle miedo a Trump cuando le ponga el foco a Sánchez?
Bueno, tienes dos opciones, ¿no? O rendirte a lo que pretende y pasar por su aro, o buscar soluciones a tus problemas, ¿no? Lo que está haciendo Sánchez es buscar soluciones a sus problemas. Es preferible tener un socio, un buen socio, que tiene 1.400 millones de consumidores, que tener un mal socio que te pretende extorsionar y que tiene 350. Entonces, me da la impresión de que lo inteligente es proteger tu economía, proteger tu país y tratar de negociar con aquellos que te amenazan una solución alternativa, porque Trump pasará. Y tendremos que volver al mercado americano y yo espero que podamos volver con fuerza. Pero lo que no podemos hacer es dejar que nos chantajee, porque si nos chantajea así como lo está haciendo, va a continuar en esta tarea que no es que no tenga lógica. Vamos a ver, Trump tiene una lógica económica también, que es que el país que gobierna, el Estado americano, tiene graves crisis estructurales y se podrían resolver, en opinión de Trump y de la gente que le recomienda esas acciones, devaluando el dólar al máximo, y lo hace a base de este tipo de políticas, ¿no? No es que no tenga lógica, tiene hasta razón de ser. Ahora, si tú lo que haces es tratar de enriquecerte tú empobreciendo a los demás tienen derecho y deben buscarse la vida para no dejarse empobrecer, porque lo que pretende Trump es empobrecer al planeta para que Estados Unidos no siga generando los riesgos que tiene por tener una moneda fuerte de nivel mundial, ¿no? Y esto, tenemos unos señores que son sus aliados, que son los de Vox. Estos señores que votan a Vox tienen que saber, las personas que votan a Vox tienen que saber las consecuencias de su voto. Y su voto es que ponen en los gobiernos, en los parlamentos, a personas que hacen este tipo de irresponsabilidades, ¿no? Que son capaces de promover o aplaudir este tipo de irresponsabilidades. Yo creo que eso hay que señalarlo, ¿no?
Sí, yo no llego a entender muy bien la postura. De luego, complicado tiene que ser defender una postura y la contraria, ¿no? Es decir, la formación Santiago Abascal esté apoyando las decisiones que perjudican a su pueblo con tal de no molestar al señor Trump. Yo, de verdad, no lo acabo de entender, pero ellos sabrán lo que hacen y la población española sabrá quién tiene que votar la persona que nos consulten, ¿no? Pero desde luego es sorprendente. ¿Qué gana Vox con este planteamiento, con este posicionamiento?
Bueno, ganan aliados. Ellos son aliados de unos señores, que es una internacional de ultraderecha, que financia a Vox. Es decir, ya sabemos que a Vox le financió el partido de Orbán. Y Orbán se pliega a lo que dice Trump. Es el submarino de Trump en Europa. Y hace las políticas de Trump, es decir, las políticas antipersonas, es decir, las políticas para hacer sufrir a los demás, que es lo que hace Vox cuando gobierna. Si vamos a hacer sufrir a los demás para que aprendan que somos nosotros los que sabemos, es lo que hace Trump, es lo que hace Milei, ¿no? Entonces, es un modelo político basado en que yo tengo razón sobre todo el mundo y tengo que doblegar a los demás. No es un modelo político de libertades, como se quiere vender, no, la libertad es que cada uno pueda decidir con su vida lo que pueda y lo que quiera, generando igualdad de oportunidades para todos. Eso es la libertad. La libertad no es que tengas tú la libertad, tú que tienes dinero, tú que tienes capacidad económica, eres el que tienes la libertad contra los demás, que es lo que hace Trump. Trump es, digamos, el cómic de todo esto, ¿no? Y claro, es un cómic que nos perjudica, es el personaje de un TVO que nos está perjudicando a todos y a todas, y puede llevar al mundo al caos económico, ¿no? Que es lo que pretende para resolver problemas internos de esa manera. Se podrían resolver los problemas internos de Estados Unidos con políticas más inteligentes, más colaboracionistas, donde los mercados mundiales no estén en riesgo de quebrar. Aunque también hay que decir que esta desaceleración mundial tiene sus cosas positivas, es decir, los riesgos planetarios se frenan, porque va a haber menos comercio internacional, pero eso a la larga no resuelve el problema, sino que lo retrasa. Y sin embargo, estas políticas contumaces de Trump parece que se consolidan y que ya veremos. Es un cambio de tercio en un momento concreto, porque la deuda americana se ha disparado de precio, básicamente porque los chinos tienen 600.000 millones de dólares en deuda china. Y bueno, esta manera de hacer, donde tú amedrentas, amenazas y obligas a los demás, como dice Trump, a besarte el culo, pues claro, si eso es lo que votan las personas que votan a Vox, que es besarle el culo al americano, pues que se queden con su voto, que se queden con sus políticas y que le besen el culo ellos.
Pues mira, es una postura que habrá que pensar si tomarla o no. Pero luego yo sigo insistiendo que no entiendo a Vox y no entiendo que no defienda a ese país que tanto quiere y que tanto ama, que se llama España. Pero bueno, lo que está pasando en Europa es complicado de entender. Pero si miramos a Alemania y vemos que han llegado a un acuerdo los socialdemócratas y los democristianos para tener un gobierno estable, fuera de presiones de las extrema derecha fundamentalmente, haciéndole un cordón sanitario a los extremos y centrando la solución a los problemas, la búsqueda de solución a los problemas en partidos de toda la vida, que teóricamente son más moderados, se nos pone un poco la cara de envidia a los que queremos en España que se eliminen las tensiones desde los extremos. Y parece ser que hay una posibilidad de que el PSOE y el PP lleguen a acuerdo en esto del plan de ayuda, aunque se tensa la cuerda desde Junts porque no quiere que el PSOE y el PP pongan de acuerdo y dice, antes de que sigan ustedes avanzando, y les voy a decir que les están engañando. ¿A quién cree? ¿A Cuerpo? ¿A Junts? ¿O crees que Bravo va a hacer la suficiente presión para que el PP se sienta a seguir negociando con el Partido Socialista?
A mí me gusta la relación entre Bravo y el ministro de Economía y Cuerpo, ¿no? Me gusta.
A mí también. Me parece que se entienden.
Sí, yo creo que son dos personas que se entienden. Otra cosa es la gestualidad política que recorre España, ¿no? Es decir, los gestos políticos que hay que hacer para mantener a la parroquia tranquila, ¿no? Pero a mí me gusta esa relación. Yo creo que lleguen o no a un acuerdo, hay continuidad política, que es lo que a mí me parece más importante. Es decir, que en el momento en que gobierna el PP hay una línea de continuidad política que da estabilidad a largo plazo. Entonces no me preocupa en exceso, salvo estos fuegos artificiales de Junts, que sí, que molestan bastante, ¿no? Y a mí me molesta bastante que cada vez que hay un acuerdo estos traten de disparatarlo, de bloquear ese acuerdo, ¿no? Pero en el fondo lo importante es que hay un entendimiento, digamos, tácito entre los dos partidos principales, salvo en la búsqueda de socios, ¿no? Yo prefiero la búsqueda de socios que hace Pedro Sánchez de Sumar, que es una izquierda suave con la que se puede hablar, que la que hace el PP con Vox, que luego ceden a sus pretensiones. Lo que ha pasado en Valencia, lo que está pasando en otros lugares de España, es lamentable, ¿no? Y en Canarias también lo estamos viendo, como Coalición Canaria está plegándose a Vox para ganar alcaldía. Y dice, no tiene problema, pero es que después se hacen las políticas que Vox quiere en muchos campos en los que no deberíamos entrar, ¿no?
Es complicado el escenario político español, pero a mí me genera ilusión ver cómo dos personas importantes, Juan Bravo y el señor Cuerpo, ministro de Economía, que además parece que está cogiendo peso dentro del gobierno de Sánchez, son capaces de sentarse a hablar y son capaces de explicarse las cosas. Y me imagino a Cuerpo diciéndole, no le hagas caso a estos de Junts, que ya sabe que son, siempre quieren sacarse la foto por delante y ponernos en un compromiso. Que no, hombre, que no, que tenemos que hablar tú y yo, que somos los que manejamos el 80%, el 70% de los votos españoles, y vamos a dejar a estos que se hagan su foto, ¿no? Porque yo entiendo que lo de Junts ha sido simplemente, que estamos aquí, que somos los que mandamos, que nosotros queremos el 25% de esas ayudas, pero que es mentira, ¿no? Yo quiero pensar eso.
Bueno. Vamos a ver, lo que sí es verdad es que la empresa catalana es la que más exporta a Estados Unidos. Si los catalanes son el motor español de exportaciones. Y seguramente puede ser que las empresas catalanas se lleven un porcentaje, el 25, el 35 o el 23. No lo sé con seguridad. No
lo que representa el volumen de exportaciones del volumen nacional, si es el 25%. Claro, pero su empresa catalana no es para Junts, que es que lo que a mí me molesta es que se pone la medalla a ellos, como si fueran ellos los que han...
Sí, sí. Bueno, es una forma de expresarse también para su parroquia, como digo, es decir, cada uno se vende a su parroquia, y lo que es un poco fuerte es que lo hemos visto en alguna encuesta reciente, que las clases populares, los trabajadores más pobres, se arremolinan, su voto se arremolina, con excepciones, por supuesto, alrededor del PSOE, y luego hay unas clases medias que no entienden las políticas socialistas. Así que yo creo que hay un problema también del PSOE, de explicar sus políticas públicas y errores importantes también, ¿no? Entonces tenemos que intentar, desde las posiciones del PSOE y desde el PP, buscar esa centralidad que integre a los distintos sectores sociales, ¿no? Los sectores empresariales, los sectores, digamos, de la clase media, media alta, y los sectores populares. Porque o vamos todos juntos o buscamos políticas que cohesionen al país realmente, o realmente no hay alternativas de desarrollo futuro. Estos días he estado en un encuentro que se llama Conversas de la Macaronesia, y uno de los temas que hemos tratado es cómo Canarias ha bajado sus niveles de renta media respecto a Madeira. Madeira en este momento es el archipiélago macaronesio más rico por habitante, ¿no? Y esto tiene que ver con el aumento de la población en Canarias. Así que hemos crecido con el PIB mucho, pero luego, como hemos incorporado más población, resulta que la media nos hace más pobres. Y esto es una de los problemas que tenemos que analizar y ver cómo salimos adelante, ¿no? Es decir, tenemos que buscar políticas que cohesionen el territorio, que cohesionen las clases trabajadoras y las clases medias, y permitan sacar adelante el país y a las personas, sobre todo, porque lo que interesa aquí no es tanto la idea de país, bandera, y envolverte en la bandera, como que cada persona tenga las posibilidades que necesita para desarrollar su propio proyecto, ¿no?
Pues sí, la verdad es que ese tipo de proyectos son interesantes, además que tú no te pierdes ni uno, ¿eh?
No, bueno, yo es que soy uno de los organizadores, es decir, que hemos estado el fin de semana en Sabinosa, y recomiendo, ayudándome de gente radio, recomiendo la visita a Sabinosa. Se ha hecho un trabajo ahí por Herminio y Javier Morales, dos personas integradas en el grupo folclórico de Sabinosa. Se ha hecho un trabajo de recuperación de casas tradicionales, de actividades tradicionales, precioso. Es decir, es un lugar para ir a visitar y conocer cómo era Sabinosa hace 60, 70, 80 años, ¿no? Magnífico. Y hemos llevado a Sabinosa a gente de Azores, Madeira y Cabo Verde. La idea era un encuentro cultural, que es este tema de las conversas macaronesias, que acabaron ayer en Casa África, en Las Palmas de Gran Canaria, que hoy estoy aquí en Las Palmas, ¿no? La idea es crear una línea, profundizar en líneas de cooperación cultural, y allí en Sabinosa hemos podido encontrar o hacer que se encuentren la cultura de Valentina de Sabinosa y Cesárea Évora, que es la cantante de Cabo Verde más significativa, ¿no? Ya muerta también, ¿no? Entonces, el alma de estas dos grandes mujeres isleñas de Cabo Verde y Canarias, una cantando en portugués un tipo de canciones que se llaman La Morna, y Valentina tocando el tambor herreño y el tango y las folías, pues hemos hecho un encuentro precioso en la plaza de Sabinosa con la gente de Sabinosa, con el entorno recuperado del pueblo de Sabinosa y con representantes de estos archipiélagos. Hemos tenido ayer en Las Palmas, en la Casa de África, con José Segura, con gente del gobierno de Canarias y otras personalidades, pues un encuentro estupendo también, con música, con danza y con reflexión sobre la macaronesia, ¿no?
Pues nada, siempre es un placer que nos tengas perfectamente informado de este tipo de actividades que tan importantes son y que tan poca repercusión mediática tienen, que yo creo que es importante que se le dé difusión a ese tipo de actividades que son más importantes de lo que a veces se valoran. Don José
Bueno,
Luis.
Como espera, porque hay otra actividad que quiero que nuestros oyentes conozcan, que es la exposición de 40 años de delirios. 40 años de delirios es una exposición sobre 40 años del grupo de teatro Delirium, que presentamos su 40 aniversario hace unas semanas y que ha abierto en el mes de abril y hasta mayo una exposición en la cúpula de Tacoronte preciosa sobre las 32 obras de teatro que han creado este fantástico grupo de amigos, pero fantástico grupo de gestores culturales y creadores culturales que ha constituido el grupo Delirium en Canarias durante 40 años. Lo recomiendo a todas las personas que les guste el arte, el teatro, la capacidad de innovación, la capacidad de creación. De 4 de la tarde a 8 de la tarde en la cúpula de Tacoronte en la Plaza de la Estación.
¿A partir de qué día?
Ya.
¿Ya está abierta?
Ya está abierta desde el día 4, que fueron las jornadas, el encuentro de los 40 años. Lo hicimos porque Delirium es una experiencia no solo teatral, sino también social en Tacoronte. Es una experiencia de muchos amigos y amigas que hemos estado durante 40 años echando una mano al grupo de teatro y admirando la obra que desarrollaban. Y se muestra esos 40 años en esta exposición, que recomiendo encarecidamente porque son 40 años de creatividad magnífica, ¿no?